mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Nos centramos hoy en una de las más memorables actrices del Hollywood dorado, que con papeles tan emblemáticos como el de Hilda, se convirtió en la intérprete mejor pagada de su generación. Edu Rebaz, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el de Rita Hayworth es uno de los más notables ejemplos, ¿no? De que en el pantanoso terreno de la fama las cosas rara vez son lo que parecen.
Desde luego tenemos muchísimos ejemplos que podríamos aportar y creo que queda perfectamente resumido en una de las más célebres frases, ¿no?, de la propia Rita Hayworth. Los hombres, dijo, se acostaban con Hilda, pero se despertaban conmigo. Y esa fue, en gran medida, su maldición.
Pues vamos a empezar a reescribir la historia de Rita Hayworth, como siempre lo hacemos, por el principio. Margarita Carmen Cansino nació en Nueva York el 17 de octubre del año 1918. Su padre era Eduardo Cansino Reina, un bailarín español natural de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, y su madre, Volga Margaret Hayworth, estadounidense de origen irlandés, era una bailarina de la Ziegfeld Follies, una serie de famosas revistas musicales de Broadway. Como se suele afirmar, Edurne, de casta le venía galgo.
Sí, ciertamente, Margarita dio muy pronto muestras de un precoz talento natural para el baile que su padre no dudó en reforzar, obligándola a tomar extenuantes clases de danza desde que empezó a andar, ¿no? Y sabiendo lo que hoy sabemos, ojalá pudiéramos decir solo que su padre le robó la infancia en este sentido, en lugar de tener que decir que, como veremos, le arrebató también la inocencia de la manera más abyecta imaginable. Elisa Cansino, tía de Margarita, formaba con Eduardo un dúo artístico conocido como los Dancing Cansinos, que llegó a ser descrito como la mejor pareja de baile de América. Y cuando Elisa decidió dejar el mundo del espectáculo para instalarse en Miami y formar su propia familia, Margarita, con tan solo 12 años, se vio empujada a una carrera artística como acompañante de su padre. Eduardo no dudó para ello en sacar a su hija del colegio y falsear su edad para que pareciera más mayor. La obligaba a actuar maquillada como una puerta, subida a unos altos tacones y luciendo ceñidos y escotados vestidos de volantes que acentuaban unas curvas ya por entonces visibles. Prohibía a Margarita que le llamara papá en público y, no contento con exponer a su hija al inapropiado ambiente de aquellos locales en los que actuaban, él mismo abusó sexualmente de ella de forma reiterada.
¡Qué barbaridad! Bueno, aquella joven, bella y talentosa bailarina pronto llamó la atención, ¿no?, de la industria cinematográfica, y a partir de 1935 empezó a interpretar para la Fox papeles secundarios, ¿no?, en un buen número de películas de serie B, en las que brillaba más como bailarina que como actriz, ¿no?, propiamente dicho.
Sí, y en ese contexto, buscando formar su propia familia y sobre todo escapar de las sucias zarpas de su padre, a los 18 años Rita contrajo matrimonio con Edward Hudson, un hombre de negocios no del todo transparentes que le doblaba la edad. Pero Hudson no iba a ser el marido que ella esperaba ni ese padre que parecía buscar también en los hombres, ¿no? Él era, como lo fueron otros antes y después, un hombre que solo vio en ella un lucrativo negocio.
Edward Hudson no fue ni remotamente el marido que Margarita deseaba y merecía, pero sí resultó ser un hábil representante que, valiéndose de sus contactos, de sus artimañas, le consiguió un contrato con Columbia Pictures. Pero, Edurne, esta mujer, Margarita, pasó de tener un dueño a tener dos.
Pues sí, porque como ya hemos explicado en alguna ocasión, en el Hollywood clásico, las estrellas que firmaban un contrato de larga duración con los grandes estudios pasaban a ser propiedad de los estudios, y esto afectaba tanto a su vida profesional como a la personal. El control que se ejercía sobre ellos y ellas era absoluto, y Margarita, al igual que otras actrices, fue diseñada al gusto del estudio y también de su propio marido. Decidieron de entrada abreviar su nombre y cambiar el apellido paterno Cansino por el materno Hayworth, al que añadieron una Y intercalada. Fue su marido quien decidió cambiar su cabello castaño original por la melena pelirroja que la haría célebre. Fue él quien hizo pasar a Rita por un calvario de dietas e intervenciones médico-estéticas a fin, por ejemplo, de modificar el nacimiento de su pelo para ampliar así su frente. Esto fue muy doloroso para ella. Y también fue él quien le aconsejó que, como era práctica frecuente entonces, se quitara dos molares para afinar su rostro. Y era él quien elegía personalmente su ropa, le decía cómo tenía que posar para los fotógrafos y lo que debía responder a los periodistas. Pero no solo eso, Rita tuvo que soportar que su marido le sugiriera, como antes lo había hecho también su padre, que se mostrara cariñosa con todo aquel que pudiera dar un empujón a su carrera como actriz. Años después, ella misma declararía: "Me casé con Edward por amor y él conmigo para hacer una inversión. Se puso al mando desde el principio y durante 5 años me trató como si yo no tuviera cerebro ni alma propios". Y en efecto, Hudson no solo controló cada detalle de su carrera cinematográfica, sino que por supuesto se quedó con el salario íntegro que la actriz cobraba cada semana.
Y por si Rita Hayworth no se hubiera cruzado ya con suficientes depredadores, entra en escena uno más. Harry Cohn, que era un poderosísimo magnate de la compañía de Columbia Pictures.
Bueno, este hombre era un auténtico y además por todos conocido degenerado que se obsesionó con ella, pero Rita jamás cedió a sus libidinosas pretensiones y a él, que no estaba acostumbrado a recibir negativas, le llevaban los demonios. La acosó sin tregua y le hizo la vida imposible durante las 2 décadas que duró su vínculo contractual, hasta el punto de que Rita en alguna ocasión llegó a describirlo como la Gestapo de Columbia, porque le ponía micrófonos en el camerino. Bueno, la acosaba sin fin. ¿Y por qué no la despidió como hacía con las actrices que no pasaban por el aro?, os preguntaréis. Por la sencilla razón de que Rita era muy rentable para el estudio. Tras varios títulos más o menos irrelevantes, empezó a ganar fama tras su aparición en la película de Howard Hughes, Solo los ángeles tienen alas, en la que compartía cartel, entre otros, con Cary Grant. Su innegable belleza y su hipnótica presencia en pantalla tampoco pasó ya desapercibida ni a la crítica ni al público, y tras la comedia Una dama en cuestión llegaron otros aplaudidos títulos como Sangre y arena, una película basada en la novela de Blasco Ibáñez y que cimentó ya su imagen de mito erótico. Populares comedias musicales como Desde aquel beso o Bailando nace el amor, en las que compartió pantalla y pasos de baile con Fred Astaire, Las modelos, en la que se midió con el también genial Gene Kelly, o Pelirroja, en la que compartió cartel con James Caney y Olivia de Havilland, entre otros títulos. Y divorciada en su vida personal ya por fin de Hudson, Rita conoció al que siempre describiría como el amor de su vida, Orson Welles.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos hablando de Rita Hayworth. Nos hemos quedado antes de esta pausa musical con una figura, ¿no? La de Orson Welles, el actor, director, productor y guionista que se enamoró de Rita Hayworth tras verla en un reportaje fotográfico publicado en la revista Life. Él proclamó fanfarronamente que se casaría con ella y así fue. Para entonces, Welles ya había dirigido unas cuantas películas, había dirigido Ciudadano Kane, uh-huh, El cuarto mandamiento, y había arrasado con su controvertida emisión radiofónica basada en La guerra de los mundos.
Claro, hablamos de alguien que era considerado un genio, ¿no? Un niño prodigio, y Rita pues también se sintió fascinada por aquel hombre culto, brillante y de gran conversación, y que la prensa los bautizara como la bella y el genio o la bella y el cerebro no hizo sino exacerbar el sentimiento de inferioridad de Rita, que acabaría materializándose en furibundos ataques de celos, ¿no? Ella se sentía muy insegura en esta relación debido a sus múltiples compromisos profesionales y también a sus ambiciones políticas. Orson Welles, que quería ser su propio ciudadano Kane, ¿no?, se ausentaba durante largas temporadas, dejando a Rita sola con la hija de ambos, con Rebecca, y finalmente resultó que los celos de Hayward eran fundados, porque Welles, reconocido egocéntrico y narcisista, le fue repetidamente infiel. Pese a su frágil situación emocional, Rita tenía que seguir cumpliendo con sus obligaciones con Columbia Pictures, y entonces llegó Hilda, una de las más recordadas mujeres fatales del cine, el mito erótico por excelencia, un icono imperecedero y el personaje que acabó fagocitando a la persona.
Dejaremos a Hilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren.
Haré todo lo posible.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old mother nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me.
Vamos a adentrarnos en esta parte de la historia personal de Rita Hayworth en el año 1946, cuando dio vida a Hilda, uno de los personajes femeninos más icónicos de la historia del cine. Lo hizo a las órdenes de Charles Vidor y compartiendo pantalla con Glenn Ford. Bueno, para el recuerdo quedó esa escena, ¿no?, de Rita Hayworth interpretando el tema que estamos escuchando de fondo, Put the Blame on Me, mientras se quita uno de sus largos guantes en ese striptease, ¿no?, más casto a la par que sensual,
sí,
que se haya visto jamás en la gran pantalla.
En realidad solo se quita el guante, pero claro, todo el mundo se quedó como, ajá, bueno, de hecho, esta escena resultó tan impactante que en algunos países llegó a ser censurada. En España, por supuesto, fue considerada por la Iglesia Católica, y cito textualmente, gravemente peligrosa, y la gente pensaba que el striptease era integral, pero que en España pues no lo habían podido ver por la censura. Nunca lo fue, y fue más que suficiente, ¿no? Estaba sugerido ahí, pero pese a esto, o debido a esto, como suele pasar, la película batió récords de taquilla, tanto que no parecía haber en los 110 minutos que dura la película espacio suficiente para tanta Hilda, así que su imagen empezó a colonizar los más insospechados escenarios. Sin ir más lejos, la bomba atómica de prueba que Estados Unidos arrojó sobre las Islas Bikini en 1946, en ese mismo año, llevaba impresa la imagen de Hilda, algo que enfureció a una pacifista declarada como Rita, ¿no? Este personaje la hizo inmensamente rica y más famosa de lo que ya era, y le dio acceso directo al Olimpo de las grandes divas de Hollywood, pero también desdibujó a la mujer. Los hombres, como ella misma afirmó y adelantábamos, se acostaban con Hilda, pero se despertaban con ella, y parecía haber cierta decepción en ello, ¿no?
Es esos personajes que te dan todo,
claro,
pero te quitan todo a la vez.
Bueno, como Marilyn devoró a Norma Jean, ¿no? Esto lo han vivido pues muchas actrices y muchos grandes personajes icónicos, ¿no? Pese a que su matrimonio ya hacía aguas, en 1947 Rita rodó a las órdenes de Orson Welles La dama de Shanghái, que si bien hoy es una cinta de culto, no gozó en su momento del éxito esperado. Welles quiso borrar a Hilda del imaginario colectivo y presentó a su protagonista con el pelo corto y rubio platino. Le dio un papel que para muchos fue el mejor de su carrera, quizá no el más lucido, pero sí, bueno, pues uno que trataba de dejar a un lado ese momento mito erótico, ¿no? Una decisión que enfureció esta del corte de pelo a Harry Cohn, que quería ese melenón pelirrojo, ¿no? Y tampoco convenció, al parecer, a un público que ya solo tenía ojos para Hilda, ¿no? La tibia acogida de este y otros papeles posteriores, como los interpretados en Los amores de Carmen, La dama de Trinidad, Salomé, La bella del Pacífico o Mesas separadas, parecían confirmar que, en efecto, con Hilda, Rita Hayworth había muerto de éxito.
En 1949, Rita Hayworth contrajo matrimonio con el príncipe iraní Ali Khan, hijo del Aga Khan III. Lo hizo en una fastuosa ceremonia celebrada en la Costa Azul, que contaba, como uno de sus muchos elementos decorativos, con una piscina que había sido llenada con 400 litros de perfume, del perfume favorito de Rita,
de
¿no?
Verlaine. Bueno, imaginaos cómo era la fiesta si ese era uno de los detalles, ¿no?
De hecho, en palabras de Orson Welles, Ali representó su ida de Hollywood. Gracias a él, dejó de ser Rita Hayworth y se convirtió en la princesa consorte. Ya podía decir al estudio eso de que os jodan, ¿no?
Fuck you, ¿no? Así es. Así lo dijo Orson Welles. Bueno, y ahí buscaba una salida, pero...
Pero tampoco, ¿no? Este tercer matrimonio fue... Bueno, para ella no encontró la estabilidad en él.
No, porque como en anteriores ocasiones, todo fue cortejo, todo fueron grandes gestos románticos, hasta que el príncipe consiguió conquistarla. Pero el llamado a convertirse en un cuento de hadas entre un príncipe y una actriz no terminó con los protagonistas felices y comiendo perdices. Su príncipe azul, vividor y playboy de manual, empezó a buscar muy pronto otras recetas de perdiz fuera de carta, y Rita se vio de nuevo sola, encerrada en su jaula de oro, incapaz de adaptarse a las costumbres palaciegas y a las constantes fiestas y reuniones sociales que tenían lugar en el castillo, que tendría que haber sido su hogar apacible, pero no lo fue, ¿no? A finales de la década de 1960 y principios de los 70, solo trabajó de forma ocasional y por mera obligación contractual en producciones modestas y de serie B, como ha ocurrido y ocurre con tantas otras actrices. La machista industria del cine no perdonó los primeros signos de la edad, perceptibles en un rostro que acusaba los estragos de la tristeza, el cansancio y los excesos con el alcohol, el tabaco y otras sustancias que se rumorea le facilitaba Frank Sinatra. Pero el más peligroso proceso de declive que acechaba ya a la actriz nada tenía que ver con la pérdida de su lozanía. La enfermedad de Alzheimer, entonces todavía desconocida y por lo tanto no diagnosticada, se cebaba ya de forma cruelmente precoz con una Rita de apenas 50 años que olvidaba de forma recurrente sus diálogos en los rodajes y sufría bruscos cambios de humor y violentas reacciones. En 1976 la prensa publicó una fotografía suya bajando de un avión en Londres, en la que aparecía desaliñada, envejecida, desorientada y visiblemente angustiada. Da muchísima pena ver esa fotografía, pero todo el mundo entonces, incluida su familia y amigos, achacó con saña su situación a su alcoholismo. Y no fue hasta 1980 cuando, tras dos décadas siendo devorada por la enfermedad, llegó el diagnóstico de Alzheimer y se hizo patente la injusticia que con Rita se había cometido.
Rita Hayworth pasó sus últimos años de vida sentada en una butaca con la mirada perdida y por todos olvidada, a excepción de su leal cuidadora, su hija Yasmin Aga Khan. Murió el 14 de mayo de 1987 a los 68 años.
Hay quien dice que igual su desmemoria fue una venganza involuntaria. Bueno, pues ella pasó una vida dura, finalmente recordaba pocos detalles. Resulta trágicamente irónico que la apodada por la revista Life como la diosa americana del amor nunca pudiera disfrutar de una relación sentimental sana y plena, ni con Edward Hudson, ni con Orson Welles, ni con el príncipe Ali Khan, ni con el cantante, actor en horas bajas y maltratador Dick Haymes, ni con el director y productor de cine independiente James Hill. Estos fueron sus maridos, tuvo otros amantes y ninguno supo darle lo que necesitaba. Igualmente irónico e idénticamente trágico resulta que ella, actriz de primerísimo orden, siempre confesara aborrecer el mundo del espectáculo. Poco o nada tenía que ver la fuerza de la naturaleza que se movía majestuosa en la gran pantalla con la insegura y extremadamente tímida Margarita. En palabras de Orson Welles, odiaba ser Rita Hayworth. Para ella era solo un trabajo, era simplemente una mujer que iba a su trabajo como lo había hecho desde los 12 años.
Hoy en Vivir para Contarlas, Rita Hayworth, una de las actrices más memorables de ese Hollywood dorado. Edu Rebaz, gracias.
De nada.